Atilio Violeta está en Nacional Folclórica.
Buen día, ¿cómo están ustedes? De vez en cuando nos damos algunos lujos aquí soltando pájaros en la folclórica. Lo tengo a Julio Gendejerian, doctor en historia, un especialista en precios, números, pero de lo que vamos a hablar es de cuánto cuesta mantener los ejércitos o incluso armar de la nada un ejército, una milicia, para desde las invasiones inglesas hasta el 20, hasta la guerra con Brasil, el 27 en el 28. ¿Cómo te va, Julio Gendejerian?
¿Qué tal, Atilio? Un gran placer, como siempre, estar con vos aquí con los oyentes.
Laura Cristaldo, un gusto. La tenemos en el sonido. A Diego Ruiz Díaz, como siempre, en la producción. Y tenemos la línea de oyentes, el 4999-4999-0987. 4999-0987. Son 30 segundos nada más. También pueden comunicarse con nosotros mediante el Facebook. Ahí hay que poner a Atilio Violeta o Soltando Pájaros. O a nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com. Ya hice los deberes, Julio. El título que de tu... Bueno, vos venís trabajando hace tiempo esto. Revolución, ejército, economía, los recursos para un largo tiempo de guerra. Pero vamos a... para ayudar a la comprensión de siempre un tema complejo, sobre todo para radio, tenemos las invasiones inglesas, 1806-1807, las dos. Hay una ciudad que es Buenos Aires, que es atacada por la mayor potencia del mundo. ¿Cuánta gente vive? ¿Cuánta gente hay en armas? ¿De dónde salen los recursos?
Bien, en principio hay una cosa importante, ¿no? Separar lo que serían milicias de ejército regular. Acá lo que teníamos eran milicias, es decir, ciudadanos en armas. En una época en que no tenés servicios de policía, armados, más o menos, lo que tenés que tener es los propios ciudadanos que se defienden, ¿sí? Eso por un lado, después por otro lado tenés el ejército regular, que era un ejército pago y más bien chico, como para la defensa de un imperio, pero en las fronteras, no en el medio de la ciudad, no estaban las tropas en el medio de la ciudad. Entonces, viene la invasión, ataca directamente el centro del imperio, que es Buenos Aires, en esta zona, y vos tenés que armar un ejército realmente de la nada. ¿Qué haces? O lo que hizo Línea en su momento, convocar a las milicias, pero las milicias también te dicen, bueno, a ver, nosotros tenemos que trabajar y no podemos entrenarnos y defendernos y demás si no nos dan un sueldo. ¿Por qué? Porque vos tenías una población total de unos 40.000 personas, de las cuales, si uno descuenta la mitad, que son mujeres, y de lo que te quedan, 20.000, descontar unos 12.000, que son los hombres de menos de 15 años, te quedan unos 8.000 personas, 8.000 varones en edad de tomar las armas, de los cuales vos tenés que se ponen sobre las armas 7.000, es decir...
La mayoría de la población,
la mayoría masculina. De la población masculina adulta. Eso es impresionante como fenómeno, y también te da que pensar porque, bueno, esa gente mantenía su familia, en fin, y de repente tienen que dedicarse a la guerra. Y eso es lo que impacta no solo a nivel social, a nivel, en fin, sino también a nivel económico, porque la plata tiene que salir de algún lado. Y la plata sale, entre otras cosas, de la apertura al comercio y lo que se hace es recaudar impuestos a partir de lo que entra, es decir, las importaciones y demás. Y ese es un cambio fundamental, porque durante todo lo que es la etapa de guerras, que llega por lo menos hasta, como dijiste vos recién, la guerra de Brasil, vos vas a tener que mantener un ejército y eso va a ser el peso mayor en el presupuesto.
Uno de los temas, incluso, tener... es cierto que las armas de fuego eran rudimentarias, pero hay que tener por lo menos 4 o 5.000 fusiles, 7.000.
Sí, sí, sí. Y además hay que
probarlos. Tenerlos en condiciones.
Y hay que probarlos, porque una de las características de las milicias era que ellos se mantenían sus propios caballos y sus propias armas. Pero cuando vos movilizas a toda la población, eso incluye no solo a los que tienen medios para mantener sus, comprar sus armas y sus uniformes, sino encima vos tenés que pagarle todo lo demás.
Claro.
Y además pensá que una vez que la guerra sale, por así decir, de Buenos Aires y después de las invasiones, vos tenés que mandar ese ejército a otros lados. Y eso implica un cambio también grande, porque la milicia servía en el lugar de residencia. En cambio, el ejército lo puedes mandar a cualquier lado. Entonces, ahí tenés que pagarle, tenés que mandarlo, tenés que habituallarlo, tenés que dejar que vaya la gente que sirve al ejército, las mujeres, los chicos, la gente que lava la ropa, la gente que cocina. Pensá que es una cantidad de gente impresionante la que está movilizada.
Hay un ejército, ni bien se produce la revolución, hay un ejército que es cierto que se va armando sobre la marcha, pero sale mucha gente de Buenos Aires que va hacia el norte. Primero a reprimir un levantamiento que lidera Liniers en Córdoba, y después sube. Tenemos otro que va, el de Belgrano, que es muy poca gente, pero que también hay que, lo que vos decís, caballos, fusiles, logística, que va hacia el Paraguay, que es un experimento, digamos, fallido muy pronto, y que conviene detenernos en el otro. Hay que recorrer desde, recién antes, mientras estaba el noticiero, charlábamos fuera de micrófono, te cuesta ir en auto hasta Jujuy. Este ejército del norte ya está rápidamente en lo que es la actual Bolivia, el Alto Perú.
Sí, es impresionante. Es impresionante por varias razones, porque justamente una de las claves de la victoria militar, como decía César, es la rapidez con que lográs mover toda esa cantidad de gente. Y pensá también que además de eso tenés la guerra en la banda oriental, tenés también el frente
Cucho. Exactamente.
Es decir, se van sumando frentes de guerra. Y a la vez tenés que hacer, digamos, tener presencia en esos frentes tan distintos, tan distantes, con una cantidad de población que es escasa. Es decir, armar un ejército ya de por sí es costoso. Y encima, lograr armar una cantidad de hombres sustantiva, mantenerlos y demás, y pasar por poblaciones que son realmente pequeñas. Entonces, primero tenés que hacer lo suficiente para que esa gente se pueda mantener y que no impacte tanto en la economía local, porque si no, bueno, en fin, la gente va a decir, pero ¿qué está haciendo esta gente? Antes estábamos con el rey, estábamos bárbaros, ¿por qué vienen estos patriotas a jorobarnos? En fin,
claro.
Que hay una cuestión política también detrás de eso, ¿no? Son varios factores y realmente es impresionante uno cuando los junta todos en la cabeza y te das cuenta de lo que fue eso. Los libros de historia te dicen una parte, te hablan de patriotismo, te hablan de cosas muy lindas para los chicos, porque no podés ponerle, no sé, al chico de la escuela, no sé, la cantidad de muertos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero el impacto, cuando uno lo ve, realmente debe haber sido terrible.
Vos decís, insisto, estamos hablando con Julio Hendergean, de revolución, ejército y economía, es decir, los recursos, ¿de dónde salen para un tiempo de guerra? Desde el 12, desde el 10, en realidad desde el 6, hasta el 20, como para poner una fecha. Yo pienso nada más que en los caballos.
Sí, es impresionante.
Porque un caballo solo se cansa. Sí. Recorrer semejante cantidad de kilómetros.
Es que uno de los problemas, justamente en una época como esa, es que por cada uno de los soldados tenés que tener 4 o 5 caballos, porque hay que tener caballos de refresco. Es decir, no podés andar a hacer 10, no sé, 1000 kilómetros con el mismo caballo porque lo matás. Tenés que tener refresco, tenés que tener además forraje. Vos pensáis que a veces, digamos, la pampa de esa época no era como la de ahora, era una pampa mucho más desértica, más de estepa. Es decir, hay periodos de sequía.
Pastos altos que no puede comer.
No puede comer caballo. Tenés que tener toda una serie de recaudos también, a veces incluso por el tipo el cambio de mismo de pastos, animales de una época en que no eran animales refinados, es decir, animales resistentes, pero no eran, digamos, no estaban acostumbrados a ciertos cambios. Entonces, bueno, el caballo se te moría, tenés que tener otros. Y pasás por lugares donde realmente la población es escasísima. Una de las cosas que dicen los viajeros, que es otra de las fuentes importantes que uno toma, es que se sorprenden de que ellos van cientos y cientos de kilómetros y no hay nadie. Es decir, es una cosa...
Hay que... Le decimos a los oyentes para... En ese momento vivían... Si son 40.000 en Buenos Aires, la población de la actual Argentina...
Llegaban los 600, 700 mil personas.
600, 700 mil personas. Hoy somos 44 en un territorio que es la mitad de la Argentina, por ejemplo, con el que vamos a jugar al fútbol el martes, Nigeria, viven 180 y pico, 190 millones de personas.
Sí, sí, sí. Es decir, es un país que siempre estuvo como bastante despoblado. Bueno, lo decía Alberdi, ¿no? El gobernar es poblar, etcétera. Pero el problema en esa época es justamente que además esa población está muy dispersa, porque la única ciudad grande es Buenos Aires. Después todas las demás son ciudades de 4.000, 5.000 como mucho. Es decir, tenés la población muy dispersa, como es una pauta muy típica de la época, no mucha gente en el campo, porque hay que producir en el campo. Entonces pasa un ejército de 2.000 personas por un pueblito que tiene 200, se te estaciona ahí y vos tenés que alimentarlo y tenés que, en fin, a veces hasta que vestirlo, tenés que darles atención médica, tenés que hacer un montón de cosas para las cuales no tenés recursos en ese lugar. Y si los tenés, en fin, queda arrasado realmente.
Este ejército del norte, yo tengo acá un machete, en octubre del 10 ya está en el Alto Perú. Está esa primera victoria, Suipacha. Es decir, que desde octubre del 10 hasta junio del 11, es cierto que ahí hay recursos del Alto Perú, que es un país muy poblado y, como vos has dicho en este programa y en tus trabajos, se va para el norte porque ahí está el Cerro Rico de Potosí, la plata, la posibilidad de hacerse de dinero físico, digamos, como se dice ahora, Julio.
Tal cual, eso es lo importante, ¿no? Desde la época de la colonia venía lo que se llamaba el situado, es decir, plata justamente para pagar el ejército regular, los funcionarios, las fronteras, y eso llegaba a Buenos Aires desde Potosí. Vos pensás también lo siguiente, el Alto Perú tiene en esa época algo así como 2 millones de personas.
Y claro, es la zona más poblada.
La zona más poblada. Si se te arma una resistencia y es muy difícil sacarla, porque vos tenés que enfrentarla con un ejército muchísimo más chico y con recursos mucho menos poderosos. Entonces, hay una cuestión estratégica de esa época y no es por casualidad que todos los gobiernos revolucionarios tratan de tomar el Potosí y, sobre todo, tener una presencia ahí en el Alto Perú que sea lo suficientemente sólida como para impedir que los realistas vuelvan otra vez a hacerse dueños. Y por eso la gran lucha se plantea ahí.
Claro, claro, que hay varias. Vamos a escuchar una musiquita de ahí del norte, un bailecito. Hoy le dedicamos el programa, tenemos 4 temas de un tal Eduardo Falú. Desde el 61 al 65 son las primeras grabaciones de este grande, y en esa época uno no sabe bien, pero seguramente algo parecido a un bailecito sonaría por esa zona, así que vamos a escuchar Corazón Alegre. Esto es de Dávalos, Jaime Dávalos y Falú. Toca la guitarra y canta Eduardo Falú, y lo grabó en 1965.
Vamos para Irulla, que viene en volca, los hilitos de agua chapando se van. A la rueda, rueda, rueda y molejo, cuchillito moto de mi corazón. Corazón alegre, plantita de ají, arribeña linda de colanzurí. La 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 la, arribeña lindo de cola azulí. Atajarnos luego si llega a crecer. Cielo arriba el aire, tierra bajo el sol, y entre cielo y tierra solito los dos. Corazón alegre, plantita de aquí, arribeña firme de colanzurí. La 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 la, arribeña firme de cola de surí.
soy Aida de Barracas. Quería preguntar, ¿cómo hacían para llevar, ya que están hablando de eso, la artillería? ¿Cómo iba la artillería, además de los caballos y todo eso?
Gracias. Hola, hola, Radio Nacional, Atilio, ¿cómo andas? Buen día. Te habla Juan Domingo, el pampeano, que está acá con su nietita del corazón, con Janita, tomando mate en la cocina y escuchándolos extraordinariamente. Bueno, saludo a tu interlocutora, a tu locutora, a Ranzó de Radio Nacional. Bueno, acá el ejército, desde que empezó la democracia, se desarmó totalmente el ejército, la aviación y la marina. Es un vergonzoso ver el ejército como está. Bueno, Tilio habla de nuevo, Juan Domingo. Con el asunto del ejército no tenemos nada, desgraciadamente. Si viene Paraguay a hacer una guerra, nos gana la guerra a machetazo y a garrotazo, como le ganaron la guerra a los bolivianos. Eso es gracias a la Menem, que destruyó el ejército y destruyó las fábricas militares de Buen Río Tercero. Juan Domingo, el pampeano.
Bueno, muchas gracias. Esperemos que no vengan ningún ejército paraguayo a esta altura del partido, por favor, ¿no es cierto, Julio?
Ganen el fútbol nomás.
Claro. Hay una pregunta anterior que dicen cómo llevaban la artillería.
Sí,
incluso eso es... otra pregunta que te agrego yo. ¿Los jefes viajaban en galera, en algo así? Porque todo a caballo es mucho.
Bueno, ahí en
empecemos por la artillería.
Sí, la artillería.
O alguna cosa pesada también.
Bueno, ese es otro tema. Es decir, vos pensás que todo en esa época se movía a caballo o a buey. Entonces, si vos querés trasladar un cañón, había hasta hace poco ahí en Plaza San Martín un cañón en la vereda mismo, un cañón auténtico. Luego lo metieron adentro para que no se lo roben, supongo. Pero hay que levantarlo, una pieza de bronce que pesa una tonelada. En fin, y todo eso hace, todo eso debía ser con caballos o con bueyes. Entonces, eso,
y una carreta, por ejemplo.
Y una carreta, sí. O por lo menos, ¿no? Y sí. Todo eso te no solo te lentifica el movimiento, sino que además te implica tener no solamente el buey que te lleva, sino también el repuesto.
Es decir, claro, las postas, tantos kilómetros ahí.
Exactamente. Y todas esas cosas hay que hacerlo. Y, digamos, la logística realmente es impresionante, sobre todo porque cuando uno piensa en todas esas otras cosas, no solo en el movimiento de los hombres. Y una cosa que vos decías acá, los jefes. Hay ahí en el Museo de Luján un vehículo que usó Belgrano en la batalla de Salta, si no me equivoco. Bueno, lo usó porque estaba enfermo, pero el jefe tenía que estar como los demás hombres arriba del caballo. Y si no estaba... En fin, no solo lo criticaban, sino que hasta no le obedecían, porque
claro,
las penurias las tenía que pasar el jefe como el peor de sus soldados, como el más bajo de sus soldados. Es una cuestión de autoridad. Hay una cosa también muy fuerte en esa época, que si no es con el salario o con esta cosa de que el jefe vive igual que el soldado, la gente no te sigue.
Y Belgrano tenía problemas porque se le hinchaban las piernas.
Sí, Belgrano es uno de los... Porque claro, también era...
Retenía líquido, se diría hoy.
Eso. Era un intelectual. Es decir, el intelectual se transforma en general. Es decir, lo que tiene esta época también es impresionante por todo eso. Y entonces, cuando recién uno de los oyentes hablaba de que el ejército está destruido, sí, probablemente sea así. Yo no conozco mucho de cómo es ahora, pero en esa época no existía el ejército. Lo hicieron de la nada. Y todavía estamos teniendo un país, supongo, porque en buena parte ese ejército funcionó. Es decir, es impresionante también ver eso, ¿no? Uno, a ver, no estamos ya para volver a decir que en fin, que todo pasa por el patriotismo, porque no era así.
Pero ahí algo algo hubo, porque
claro,
más allá de la paga, que de eso vas a hablar en un rato, mover a tanta gente, evidentemente, había una idea de no... a los españoles armar algo propio. No se sabía bien, pero en el grueso de la población esto ingresó y se hizo propio. Si no, no se entiende.
Sí, eso es lo impresionante también. Vos pensás que no había una identidad nacional, no existía la Argentina.
Claro.
Existía Buenos Aires. Entonces, argentino en esa época significa nativo de Buenos Aires y punto. Y la gente estaba acostumbrada, los ciudadanos servían en su propio lugar de residencia. Entonces, ¿cómo hacés para alguien de Buenos Aires para decirle, bueno, ahora tenemos que ir al Jujuy, tenemos que ir a donde sea, porque la patria está en peligro, papá? No, la patria mía es Buenos Aires, entonces anda vos si querés allá.
Claro.
Entonces
claro,
el tema es cómo se forma esa identidad, y es algo que realmente no terminamos todavía de conocer, pero entre otras cosas se arma eso en oposición a otro, porque vos estás poniendo la vida, es decir, no es no es cualquier cosa esto. Estamos, en fin, en una situación de vida o muerte. Y eso es lo que hace también que se vaya construyendo una identidad y una, digamos, en oposición justamente a los otros, al enemigo, ¿sí?
Tenemos dos preguntas que estas vinieron por correo electrónico o Facebook, alguno de los dos. Ricardo Almagro, es un oyente habitual. Muchas gracias, Ricardo. Recuerda que aún hoy el ejército tiene campos donde se cultiva. Evidentemente son campos que vienen, es cierto, desde lejos. Y lo que dice que seguramente antes le servía para alimentar a los caballos. Y hablando del ejército del norte, ¿cuál fue el rol de Belgrano? Le aclaro, Ricardo, que en esa época el ejército no tenía como organización campos o algo para... pero claro. Sí, esta parte me parece, ¿no? Del ejército del norte dice cuál fue el rol de Belgrano. Vos algo te habías dicho de Belgrano.
Sí, también quizá me gustaría...
Ah, discúlpame. Sí. Isabel Márquez, así contestás las dos preguntas, pregunta sobre cómo era el reclutamiento. ¿Era como se lo narra en el Martín Fierro? ¿Cuándo surge el servicio militar? Bueno, el servicio militar, primero fueron los negros. Hay varias preguntas acá en una. Muchas gracias, Isabel.
Sí, gracias a los oyentes. La verdad que son preguntas muy movilizadoras también. Una de las cosas que uno ve, quizás a Belgrano lo agarraría un poco antes de la expedición de Paraguay que vos mencionaste, Atilio.
Sí.
Porque fue algo así como el ensayo. Es decir, Belgrano se prepara un poco ahí. Va con un ejército muy pequeño, va pasando por los distintos pueblos, además de, bueno, en fin, de fundar algunos, en fin, de hacer una obra, por ejemplo.
Curuzú-Cuatiá, por ejemplo.
Exacto, una obra entre social y cultural también, que trata de hacerlo, pobre. Lo que hace también es ejercer sus dotes, por así decir, de negociador y de, incluso hasta de orador, por así decir, para captar voluntades, para tratar de que la gente lo apoye. Eso va por dos vías. Por un lado, por el dinero que le donan algunos de los notables de cada lugar, y por otro lado, la gente que se engancha. ¿Por qué se engancha la gente? Y porque también hay un líder que habla y que te convence. Es decir, también hay que tener en cuenta eso. Y, por supuesto, lo importante es, sobre todo, poder bancar eso con dinero. A ver, nosotros imaginémonos un poco cómo vivía la gente en esa época, ¿sí? Un campesino, un labrador, un pobre hombre, tenía una ropa medio así nomás, porque no había plata para comprar, la gente no gastaba en eso, vivían, no sé, a lo mejor sin zapatos, etcétera. De repente lo ves, los padres, los vecinos, ven a ese muchacho bien vestido, aseado, lo ven con otra estampa, y se sienten orgullosos. Es decir, también hay toda una cuestión social en torno a eso. Piensen que todas estas cosas se decidían medio en familia, en comunidad, no solamente era la persona sola que decía que sí, me quiero
engañar. Está el incentivo, decís vos también, de la paga.
Por supuesto, el incentivo a la paga es fundamental, porque estamos hablando de ejército profesional, o por lo menos un ejército que se transforma en profesional. Si no tenés paga, no tenés servicio. Eso pasa en todos lados. También porque estamos diciendo que el ejército profesional se entrena todo el día, y si no está entrenándose, o está o combatiendo o descansando. Es decir, no hay otra forma. Es decir, es un ejército de tiempo completo. La diferencia que tenía con las milicias. La milicia servía, se entrenaba el fin de semana, servía solamente cuando había peligro, etcétera, porque tenía que trabajar. Entonces ese ejército tenés que pagarle y tenés que mantenerlo.
Antes de decir cuánto se le pagaba y qué equivalía, vamos a escuchar a los oyentes.
Buen día, Soltando Pájaros. Acá acaba de terminar Eduardo Falú. Les saludo. Y la pregunta para el profesor es, ¿quién proveía las armas para esos ejércitos en esa época? Gracias.
Discúlpenme la intromisión, pero soy un oyente que los sábados escucha esta parte de la transmisión radial, pero con mucho interés, porque es nuestra historia. Lo agradezco, pero piénsese actualmente, las Fuerzas Armadas están a la miseria. No existe armamento ni tenemos avanzada tecnológica ninguna. Claro, el resto de la población igual no se puede pretender, ¿no? Pero, ¿cómo se preocupa?
Muchas gracias. Nosotros hablamos de aquella época. La primera pregunta de Jorge, un oyente habitual, gracias Jorge, que era sobre
las armas.
¿De dónde, cómo la consiguen? Porque, por ejemplo, a mí, yo digo, ¿Cómo había 5,000, 6,000, 7,000 fusiles o lo que fuera de arma en la época de las invasiones? ¿Tanto parque había acá en el Río de la Plata?
No, no lo había para nada. Es más, lo poco que había era bastante atrasado. Piensen un poco lo siguiente, no sé, la zona donde estaba el ejército en la época colonial era la frontera con Brasil, la frontera con los indígenas, y ahí lo que había habido, por ejemplo, en 1801 había una guerra con Portugal, en ese momento la corona de Brasil, y la perdimos, del lado español la perdimos estrepitosamente. Es decir, tampoco había, por así decir, actualización como uno podría pensar, ¿no? Es decir, hay que comprar todo de nuevo y hay que comprarlo afuera porque acá no se produce. Entonces el tema es primero conseguir los proveedores, después conseguir la plata para pagar, después traerlos. En todo esto hay una cosa que no iba a mencionar porque es otro tema gigante, es la masonería. Porque cuando San Martín llega, que se ha visto en algún momento que forma parte de una logia masónica, también a través de los lazos. Las logias masónicas funcionan como redes sociales hoy en día, ¿sí?
Claro.
Entonces, a partir de esos contactos que tenían ellos, podían conseguir los proveedores, etcétera, ¿no? Y lo importante, lo interesante de todo esto es la velocidad a la que funciona eso. También los comerciantes muchas veces eran miembros de logias masónicas, comerciantes extranjeros, ¿no? Y se instalan acá también como contactos para poder conseguir las armas. Pero, por supuesto, todo esto hay que pagarlo. Y para pagarlo hay que recaudar impuestos. Y para recaudar impuestos hay que presionar sobre una población a la que encima se le meten ejércitos y se le sacan hombres, que son los que trabajan, para ir a defender, en fin, a la revolución, ¿no?
Vamos a hablar enseguidita de Belgrano, que recibe desde arriba, después del desastre de Huaqui, un ejército deshecho. Si hay un lío grande. Varias veces le fue mal, pero el primero fue terrible, el desastre de Huaqui, y decide quedarse en Tucumán, y bueno, Tucumán es samba, y vamos a escucharlo a Falú. Esto lo grabó en 1961, es una samba preciosa, hecha por Jaime Dávalos, la música es de Falú, canta Eduardo Falú, grabado en 1961. Vamos.
Solo un beso dejó en la noche y tus pasos clavando mi pecho, un poema, una flor y la luz de tus ojos abiertos en la oscuridad, un poema, una flor y la luz de tus ojos abiertos en la oscuridad. Y la luna tras de los cerros, quebrajosa de monte moría, en tus manos mi boca tembló porque se deshojaba diciéndote adiós. En tu mano mi boca tembló porque se deshojaba diciéndote adiós. Estrellita que alumbra nuestra soledad, alumbrame esta canción. Tú que vienes desde el más allá, donde nacen los sueños del amor. Solo quiero que siempre al salir le recuerdes que el que ama no puede morir. No podemos mentir la sangre si no fundes tu piel con la mía. La nostalgia no quiere engañar y el temor de quedarnos con la soledad. La nostalgia nos quiere engañar y el temor de quedarnos con la soledad. Cuando veas que al alba crece la dorada promesa del día, desde el odio podrás renacer si te queda en los ojos un rayo de sol. Desde el odio podrás renacer si te queda en los ojos un rayo de sol.
Estrellita que alumbra nuestra soledad, alúmbrame esta canción. Tú que vienes desde el más allá, donde nacen los sueños del amor. Solo quiero que siempre al salir le recuerdes que el que ama no puede morir.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Sí, seguimos hasta las 10. Hay una cosa que yo te... Alguien preguntó también, pero hablamos de los sueldos, la importancia que tiene la paga. ¿Cuánto gana en esta época, los primeros años, del 10 al 20, un soldado que está enrolado en el Ejército del Norte, por ejemplo?
Hay que pagarles
y que tiene que ir, subir...
Sí, sí. Hay que pagarles y bastante. Los sueldos que se pagan están en 8 o 9 pesos, que son sueldos muy altos para la época. El tema es que, primero, se los paga así para convencerlos de que dejen el lugar de residencia, para que pasen de ser milicianos a ser parte de un ejército profesional, sujeto a disciplina, etcétera, ¿sí? Después se le empieza a descontar cosas como el rancho, la comida y todo eso. Y que son 8 o 9 pesos en esa época. Piensen que con esa plata, que es lo que gana un peón, pero especializado, un peón no un peón más bajo, el peón más bajo está en 5 o 6 pesos, esto estamos hablando de tipo un capataz, algo así, ¿no? Por mes. Con esa plata se puede mantener a una familia de 6 personas, que era lo normal en esa época, no una familia, sino a 4 o 5 familias de 6 personas. Estamos hablando también de alimentos básicos, ¿sí? Porque en esa época todo lo que es ropa es carísimo. Si uno le suma a la canasta esa básica, le suma la ropa, nos damos que solamente puede mantener a una o dos familias más bien.
¿Ahora el soldado compraba la ropa?
Bueno, ¿se la descontaban? Se la descontaban porque tienes que tener un uniforme. Es decir, la ropa tiene que ser hecha por él, por una sola, uno solo, por lo menos a partir del Estado, con determinados colores, determinado tipo de tela, porque eso tiene que ser uniforme, justamente, ¿no? Y el tema es descontársela. ¿Cómo haces para descontarle eso si vos le estás imponiendo al soldado que tiene que vestirse así? Es decir, es una negociación permanente y lo importante también es que al soldado por lo menos le quede algo del dinero. Termina quedándole más adelante en la guerra de independencia, ¿no? En 1808 o 10, que todavía tenemos milicias, sino más adelante, tipo en el 14, 15, ya lo que está quedándole en mano al soldado son unos 4 o 5 pesos, que con todo
y es considerable. Y le llega, Julio.
Y hay que ver cuándo.
Porque el asunto también es, uno tiene de nuestra época de estudiante el tema de los atrasos en los sueldos y esto, ¿no?
Y es lo que pasaba en esa época. Lo que se trata de hacer también es, bueno, una negociación permanente, ¿sí? A ver, si no tenemos la plata para pagarle, de algo tenés que vivir, y bueno, en fin, anda a sacarle cosas a la gente que está ahí afuera. Es decir, el saqueo es una de las, digamos, decir, técnicas o expedientes, como querés llamarlo, para que el ejército también funcione. Y ese saqueo pesa mucho sobre la población local.
Acá justo había una pregunta que volvió a escribir Ricardo Almagro precisamente por el saqueo. Es decir, el lugar donde llegaba el soldado se hacía de algunas cosas.
Sí, sí. Y eso implica muchas cuestiones también. Porque, primero, el saqueo debe ser tal que vaya sobre todo contra quienes tienen fondos. Es decir, uno, en principio...
Y el enemigo, es decir, enemigo, alguien que, claro, que juegue para los españoles, por ejemplo.
Eso, exacto. Eso es la primera etapa, por así decir. Después, cuando pasa el ejército, como les decía recién, ¿no? Un ejército de 2.000 personas en un pueblito que tiene 300, bueno, ahí ya no hay vuelta que darle, es decir, ahí todos van a sufrir. Pero además está el tema de que si vos saqueás, es un delito. Entonces, ¿quién juzga al soldado? Porque no es solo el saqueo, también hay violencia, obviamente. La gente que van a saquear se va a resistir. Entras a una casa, hay mujeres, estamos hablando de soldados que vienen de abstinencia forzosa durante mucho tiempo, termina habiendo violaciones. Entonces, todos esos delitos, ¿quién los juzga? Y uno de las claves de la obediencia también es lograr el fuero militar. Es decir, que si un soldado comete un delito, lo juzgan sus superiores y no los alcaldes locales, no los jueces locales. ¿Se entiende?
Ese es un tema clave de cualquier ejército.
Exactamente, un tema clave y es un tema por el cual, por ejemplo, Güemes va a insistir mucho con el tema del fuero. Porque se suponía tradicionalmente que el fuero solamente servía cuando el soldado estaba en campaña. Bueno, Güemes va a insistir que el fuero tenga validez siempre. Es decir, mientras el soldado es un profesional, mientras el Estado está pagado por el ejército, eso tiene también validez.
Uno de los problemas que tuvo Güemes, precisamente, ya que hablas de Güemes, es con la élite salteña, porque el soldado, el miliciano de Güemes, pasaba por un lugar y por ahí se hacía de un par de cabras, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto. Está eso también, está también, digamos, las obligaciones propias del soldado. Por ejemplo, en el caso de Güemes, de Salta, está el caso de los arriendos. Es decir, los soldados son campesinos que pagan arriendo. Entonces, el dueño del terreno quiere también que le paguen. Entonces, ahí hay un problema grave, porque la economía deja de funcionar, no solo la renta del propietario. Y por otro lado, tenemos cuál es la actitud también del jefe ante el hecho consumado, ¿sí? Hay una anécdota bastante conocida entre los historiadores, que es Dorrego cuando ve unos soldados que pasan con unas gallinas y dice, las habrán comprado, y hace con la mano el gesto típico de cuando uno roba algo, es decir, sí, que se ponen los dedos, se hace como una esfera con los dedos, ¿no? Y bueno, y la soldada responde, sí, las hemos comprado, y le hace el mismo gesto, ¿no? Es decir, el propio comandante tiene que tolerar ese tipo de cosas, tiene que hacer la vista gorda, porque si no, realmente tiene que poner dinero, y el dinero no lo tiene.
Hay otro ejemplo que vos tenés en tu trabajo, Julio, estamos con Julio Genderejian. Siempre hay que repetir estas cosas porque no todo el mundo empieza a escuchar a la misma hora. Revolución, ejército y economía, los recursos para un largo tiempo de guerra. Vos das un ejemplo que es el del general Lamadrid, que estando en el ejército del norte, en el actual Alto Perú, Bolivia, hay unos desertores, los pescan, y ¿qué es lo que hace?
Sí, es muy divertido. Es una anécdota que cuenta Diego Casares, Alfredo Casares, sí, ¿no? Es decir, la recoge él, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que la Marina estaba ante una disyuntiva. Los tengo que fusilar. Lo que dice el Código de Justicia Militar, hay que fusilarlo, un desertor. Si lo desertas, te quedas sin soldados. Por lo menos esos soldados, que son valiosos porque cuesta reclutar. Entonces lo que él hace, muy inteligentemente, es ordenarle al alcalde del pueblo que traiga las polleras que usan las indias, las más andrajosas, dice, ¿no? Y unas ruecas, que son las que usan los indias para tejer. Entonces los hace vestir a los soldados con esa ropa tan fea, ropa de mujer, y las más sucias, las más feas que hubiera. Y los soldados le decían, por favor, fusílenos primero, porque es un deshonor terrible ser vestido como una india. Fíjense el clivaje, primero ser vestido como una mujer y después como una india. En esa época, al hombre que venía del Río de la Plata era más bien blanquito, como uno diría. Es decir, es un deshonor muy grande, ¿no? Bueno, los hace vestir así, los hace pasar por el medio de las columnas formadas de los otros soldados, que los escupieran y demás, y los deshonra realmente. Es decir, no se puede hacer mucho más, porque si los fusilas,
te quedas sin soldados.
Y si no lo castigas, entonces estás autorizando cualquier cosa, estás autorizando quedarte sin soldados en el peor momento, que es el de la batalla. Eso es una de las formas por las cuales los jefes de esa época tratan de también de ir, moviendo este tipo de cosas.
Nos están saludando por Facebook Damián Vitela, María Gabriela Quiñones, Marga Diego, Irma Braca, María Kolkowski, que dice que el tema de hoy es excelente, muchas gracias. Bueno, el asunto es elegir a algunos ya amigos que tenemos de esta larga aventura de Soldando Pájaros, que estamos por los 16 años, Julio.
Impresionante.
Hay una cuestión que vos haces una suerte de tablas de la cantidad de población que hay en Santa Fe, en la Banda Oriental, en Entre Ríos y en Buenos Aires. Mucho número no se puede dar, pero yo lo que te digo es, ¿cuánta población hay, por ejemplo, en Santa Fe? ¿Cuánta en la Banda Oriental? ¿Cuánta en Entre Ríos? ¿Cuánta en Buenos Aires? ¿Y cuánta gente en armas tenemos en ese momento?
Bueno, por ejemplo,
porque es revelador de lo que significa la revolución, ¿no?
Sí, son números que no son míos, ¿no? Los da un colega muy, muy inteligente en esto, Daniel Rabinovich. Lo importante es, por ejemplo, tener presente que en Santa Fe, la provincia de Santa Fe, lo que en esa época era la provincia de Santa Fe, había nada más que 7.000 personas como población.
¿Sí? Viviendo.
Viviendo. Entonces les aparece un ejército de 4.000 o de 3.000, el número así gordo. Imagínense lo que es pasar, porque las 7.000 personas están divididas entre toda la provincia, lo que era en esa época. Entonces, de repente, por un determinado pueblito, les pasa un ejército de 3.000 o 4.000 personas, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el resto, es decir, en la banda oriental, en Entre Ríos, en otros lugares también así de los que en esa época están bajo guerra, les pasa lo mismo. Alrededor del entre el 30 y el 40%, quizás hasta el 50% de la población, perdón, del ejército que pasa por ahí, es más o menos la proporción de la población que hay. Es decir, te pasa un ejército que es la mitad de la población que tenés. La población total, es decir, contando mujeres, chicos, etcétera. Entonces, ese ejército a la vez se estaciona ahí durante años porque está peleando ahí mismo, te termina destruyendo la economía porque se comen todo.
Por ejemplo, en la banda oriental, que tenemos un sitio, el primer sitio de Montevideo, son varios, pero a partir del 11, toda la campaña está en manos de Artigas y Rondó, digamos, y eso está sostenido por la campaña uruguaya y por recursos que vienen de Buenos Aires para tratar de tomar la plaza de Montevideo, que está sitiada pero está defendida por los españoles.
Y tenemos que recién en 1814 la toma, no sé, que tenemos 3-4 años en los cuales a ese ejército se suma la población local y hay que mantener a todos. Es decir,
claro,
la campaña producía la comida para la gente que estaba ahí, pero si de repente te aparece la mitad más de personas, en fin, hay que sostenerlos. Y esos recursos también, recién hablaba uno de los oyentes acerca de los campos que tiene el ejército hoy. Pero en esa época, por más que tuvieras campo, no podés trasladar la comida, digamos, tenés que trasladar la comida, porque el ejército va moviéndose. Y ese es uno de los problemas gravísimos de esta época. ¿Cómo hacer para que haya un suministro regular de comida? Ya no hablamos del salario. Hay que comer todos los días. Eso no podés patearlo para adelante, digamos, ¿no? Y eso es una presión tremenda sobre el capital acumulado en las campañas.
Si hablamos de la banda oriental y de Buenos Aires, hay vacas. Pero cuando uno sube, empiezan a escasear las vacas. Si hablamos de parir para arriba, Tucumán, Salta, Jujuy, ¿no?
Y sí, eso es el otro gran problema, ¿no? Es decir, lo que tenemos sobre todo en lo que es hoy en día Uruguay, lo que es Santa Fe, Entre Ríos, es que el ejército se estaciona ahí luchando. En el norte está más bien pasando hasta que llega justamente a Potosí, a Salta, a Jujuy. Esas son las áreas donde más se sufre. Y se sufre mucho justamente porque, en fin, ahí no hay tanto recurso, barato como es los vacunos.
Vos has estado en Potosí.
Sí, sí, sí.
Son 4.000 metros, 4.300, 4.400 en las minas, en el Cerro Rico.
Sí, sí, sí. Es durísimo.
Es durísimo. No es sencillo ahí conseguir pasturas para alimentar a los animales.
Y todo eso se puede, por ejemplo, donde hay vacas, donde hay rebaños de vacunos, bueno, eso desaparece. Y donde no los hay, el tema es lograr traer de donde hubiera el alimento necesario. Entonces, se ejerce una presión no solo sobre el lugar donde está el ejército, sino sobre todos los lugares más o menos cercanos, hasta donde se pueda alcanzar el suministro, ¿no? Eso es una de las cosas más impresionantes también de todo esto. Cómo la guerra mueve cosas, mueve la economía y a la vez la destruye.
Si hablamos de música, primero fue un bailecito, después una samba, cuando se dice adiós. Creo que no dije el título, ¿sí? ¿No es cierto? No dije el título. Me está acá señalando, amonestando Laura, que tiene razón. Ahora vamos a escuchar una milonga, ya que hablamos de la banda oriental de Buenos Aires, y casualmente de un oriental, un maestro, el Atahualpa uruguayo, que es Osiris Rodríguez Castillo, y Eduardo Falú grabó esta milonga en 1961, Como yo lo siento. Falú.
Thank you. venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, doctoral de estos esteros, ya pinda de aquellos montes, piedra mora de mi ser. Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Debajo de este arbolito suelo amarillar en silencio, si abre el lavabo un cebador va a intimar y conocer. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. ¿Pa' qué mentar mi tapera? Velay si se está cayendo. La han rigoreado los agotos de una ponchada de invierno. La vi quedarse vacía, la vi poblarse de cuero, solo pa' no abandonar. Me hace patancha los vientos y con goteras de luz viene a estrellar mis desvelos. Mi campo conserva cosas guardadas en su silencio, que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto no tiene plata ni pa' pagar mis recuerdos.
Porque dice cosas que nunca me había cuestionado, cómo comían, cómo llevaban, cómo los trajes, cómo vestían, las armas de dónde venían, lo que era llevar un cañón, y la paga, que no había plata, y la cantidad de gente que había en Buenos Aires comparado con lo que había. No sé, me quiero agradecer esta audición, estoy aprendiendo muchísimo. Yo realmente, si en los colegios se enseñara todos estos detalles, sería más entretenido. Y no, San Martín fue a tal lado y venció, el otro lo vencieron. Y no se sabe todos los entretelones, que lo hubiera hecho más llevadero toda la historia que nos contaban en los colegios.
Buen día, de la época que están hablando, las batallas se hacían en campo abierto, o sea, no eran urbanas, y por lo tanto se saqueaba a la gente del campo. ¿En qué momento pasaron a ser las batallas urbanas y volcarse sobre la gente civil, no? Y sí se incluyó en la economía. Bueno, saludos, Juan Dios.
Buen día, habla Pupi, acá de San Isidro, soy fiel oyente de la radio y los escucho todos los sábados. Quería saber, porque el otro día estuvo el historiador Piña en un programa y dijo de que hay un óleo de la cara de Belgrano, que es la verdadera cara de él. Porque yo quisiera saber si las figuritas que nos mostraban nosotros en Villiquen, de las caritas de Belgrano, es realmente la cara de él, el rostro.
empezamos por la última, Julio. Como quieras vos, como quieras.
Sí,
vos.
No podemos hacer eso. Es decir, bueno, gracias por los oyentes.
Muchas gracias, realmente. Pero bueno, se están elogiando, sí, a vos, Julio.
No, y al programa. Eso es lo fundamental. No, la cara de Belgrano, el retrato de Belgrano, que se hizo en 1805 en Londres, está documentado. Sé que es un retrato real. El tema es que es un retrato como las fotos que uno pone en Facebook hoy en día, es decir, un poco retocado, posado, etcétera. Pero además de eso, tenemos descripciones de Belgrano, en fin, que dicen que tiene un hermoso rostro italiano, es decir, que coinciden con el retrato, ¿sí?
Era blanco, de ojos relativamente claros, esto...
Sí, es, en fin, y tiene, en fin, más o menos como se lo ve en el
de tez muy blanca, digo, ¿no?
Sí, eso está. O sea que no es cuestionable, digamos, eso. Por supuesto que, como les decía recién, es decir, la persona va cambiando a lo largo de la vida. No tenemos retrato de Belgrano enfermo, que realmente sería interesante para ver el peso en el rostro de los sufrimientos de toda esa vida, en fin, tan dura, ¿no? Y sería interesante, pero bueno, no lo tenemos y hay que imaginarlo.
Muchas gracias a las oyentes, a Cookie, a la otra señora que te ponderó tanto y que lamentablemente no dejó el nombre. Yo te quiero preguntar, Julio, tenemos unos minutos afortunadamente, hay un porcentaje de gente enrolada militarmente muy importante en el caso de... Cookie creo que había preguntado, otro señor, el tema de las batallas
urbanas o rurales, sí.
Lo único que tuvimos urbano en esa época, y en general casi siempre es así, fueron las invasiones inglesas, ¿no es cierto, Julio?
Sí, sí.
Donde se pelea, sobre todo la última, que se pelea en la...
Hay una cosa que es...
En la ciudad.
Los manuales de estrategia de la época nunca recomiendan o tratan de decir que no hay que pelear en la ciudad. Porque en la ciudad es muy difícil, primero por el impacto en la población civil, después por el impacto en que los soldados mismos están peleando y tienen una vivienda abierta, rompen la vivienda, se roban todo y dejan de pelear. Y por otro lado, porque las casas mismas se transforman en lugares de defensa o de ataque.
Es más fácil de defenderse en una ciudad...
En campo,
en campo abierto.
Exacto. Y además está también cómo hacer para mover la tropa. Es decir, piensen que en esa época, como el poder de fuego es limitado, lo que tiene peso es el movimiento de las tropas, ¿sí? Entonces, la formación misma tiene importancia. En la ciudad no se puede hacer eso. Entonces, cuando ocurre eso, simplemente porque hubo una invasión a una ciudad, entonces se plantea en la ciudad la lucha. Pero incluso a los invasores ingleses, a Whitelaw, le dijeron en su juicio, el juicio que le hicieron, dijeron, bueno, pero usted tendría que haber planteado la batalla en campo abierto, porque plantearon en la ciudad, usted estaba en desventaja. Ese fue uno de los problemas que le señalaron, ¿no?
Las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, algunas se hicieron en las ciudades, pero por ejemplo, la más importante, la de tanques, y donde hay 1.500.000, casi 2 por bando, que es la de Kursk, en la ex Unión Soviética, es una batalla de tanques en campo abierto. Las son muy sangrientas en la ciudad, qué sé yo, la de Stalingrado, por ejemplo, que estoy recordando, o la toma de Berlín por los rusos, Julio.
Sí, sí.
Son escasas las...
Es que es la línea de frente, por donde pasa el frente de guerra. Si el frente de guerra pasa por una ciudad, bueno, ahí realmente no hay nada que hacer. Pero el tema está justamente en eso, es decir, se trata de evitar la lucha en la ciudad.
La última pregunta que te hago, los porcentajes... comparado aquí es impresionante, en algunos casos es el 50, el 60, el 30% por lo menos de la población enrolada de cada ciudad o incluso de cada país. Comparémoslo más o menos por la misma época con Europa, ¿verdad?
Sí, es impresionante, sobre todo porque si tenemos en cuenta, la movilización permanente, es decir, los que están en el ejército permanentemente, y la movilización, por así decirlo, intermitente, los que son convocados por alguna necesidad puntual, ¿no? De lo que tenemos hoy en día, que son datos acerca de Francia en la época de la Revolución Francesa, Estados Unidos en la época de la guerra civil, y demás, lo que sabemos hoy es que la población total... la población movilizada sobre el total era aquí mucho mayor incluso que en esos lugares. Solamente en el caso de Estados Unidos, en los confederados, los que venían del sur,
la de la década del 1862-64,
exacto, la población movilizada llega a ser el 40% de la población total, es decir, es muy alto, pero es solo en ese momento. En general estaba en el 10, 12, 15% e incluso a veces menos. Y lo importante es esto, que en la época revolucionaria aquí la población movilizada llegó a esos niveles y se mantuvo durante mucho tiempo. Eso es impresionante también.
Gracias, Julio, por haber estado. Ya te vamos a seguir molestando.
Al contrario, Tilo, siempre es un placer estar acá y hablar con vos y con los oyentes.
Y nos vamos, por supuesto, con Eduardo Falú, con otro bailecito, también de Dávalos y Falú, lo grabó en 1968 y es una preciosura que se llama La Guarmillita. Gracias y hasta el sábado que viene.
¿Dónde andará mi chura por esas cunas sola, solita, con la pollera al viento tras la majada cari guarmita? Voy enterando el año, bají al ingenio pa' la cosecha, ojalá no se canse tanto aguaitarme hasta que vuelva, para que no la olvide, medio su amigo, dejé de recuerdo mi poncho puso sobre la cama. Le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. Si me parece verla cuando me duermo pelando caña, pegadita a mi sombra con su apariencia que me acompaña. Viritilla y mi chura tan querendona, tan alajita, llevo en el pensamiento grabado luego su figurita, para que no le olvide medio su anillo de fin.